2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal va ese sábado? Todavía nos queda, bueno, pues prácticamente todo el fin de semana y encima hay mucha gente que está ya de vacaciones con esto de la Semana Santa. Vamos a ir hoy rapidito porque nuestros compañeros de deporte nos piden paso antes, así que vamos a hacer una edición un tanto reducida de 2 hasta las 2. Tú y yo vamos a seguir, Lourdes Mercado en el control de realización y van a pasar por aquí Alberto Lucchini, que va a hablar de cine, concretamente de cine sobre flores, María Luisa del Amo, que nos va a hacer planes para irnos al extranjero, si se puede ir uno. Pero si no se quiere salir, se puede ir uno con el paladar. Pues vamos a recorrer restaurantes europeos, extranjeros en España, en Madrid concretamente, y terminaremos hablando de los platos típicos de Cuaresma, más allá de las torrijas y del potaje, con Isabel Aires y sitios donde se pueden comer aquí en Madrid. Vamos con ello. Esto de Gabinete Caligari es de nuestra juventud, Alberto Lucchini.
Es de nuestra muy lejana juventud.
Bueno, no tanto, hombre, ya me acabas de hundir totalmente.
Pero a mí me parece una de las más grandes canciones de Gabinete Caligari y de la movida madrileña, incluso.
Sí, a mí de Gabinete sí, de la movida ya tanto competencia.
Y además es una canción muy bonita porque se titula Cuatro Rosas y está dedicada a un Bourbon. A un Bourbon, el famoso Four Roses, a un local de nocturno de Madrid muy de moda en los 80,
que era
Cuatro Rosas. Y además Gabinete Caligari es el grupo con el nombre más cinematográfico probablemente de la historia.
¿Quién era el doctor Caligari?
Porque el nombre está tomado del Gabinete del doctor Caligari, película de 1919 de Robert Wiene, que es la película que sienta las bases del expresionismo alemán, y de ella tomaron el nombre Gabinete Caligari, que en sus inicios era un grupo que tenía muchas tendencias germanófilas y expresionistas, y bueno, se presentaron en Rockwell un día diciendo: "Hola, somos Gabinete Caligari, somos nazis".
Madre mía.
Era por liarla, eran las cosas de la movida. Y dicho todo esto, no vamos a hablar...
Es lo que te iba a decir, porque bueno, yo sé que tú eres un tío que sabe de todo, pero digo, ¿a dónde vamos a llegar? Porque tú vienes aquí a hablar de cine y no sé por dónde vienes.
Pues ni de expresionismo, ni de Bourbon, ni de garitos nocturnos, ni de la movida.
¿Entonces de qué?
Vamos a hablar de flores, que es primavera.
¡Ay, qué bonito!
Y además, lo de Cuatro Rosas está buscado a propósito, porque dentro de la selección de 10 películas hay 4 que hablan de rosas.
¿Estás de rosas?
No, la primera es de lirios.
Ah.
Lirios, además, rotos.
¿Cuál es?
Bueno, para empezar, está claro que nadie espere oír diálogos, porque esta es nuestra dosis cotidiana de cine mudo.
De 1919.
No es Buster Keaton, no es Charles Chaplin, no es Harold Lloyd, es David W. Griffith. Uh-huh. La película, hemos dicho, Lirios rotos, y es uno de los melodramas más bonitos de toda la filmografía de Griffith. Lo rodó prácticamente a la vez que El nacimiento de una nación. Uh-huh. Y está ambientado en Limehouse, uno de los barrios más proletarios de Londres, y cuenta la historia de una chica que es como un lirio, Lillian Gish, y que está maltratada por su padre boxeador, pero conoce a un oriental que tiene unas ideas de filosofía estupenda y la va llevando por el buen camino. Todo esto está contado con un estilo muy melodramático, muy teatral, muy victoriano incluso por parte de Griffith, y llama mucho la atención que el mismo director que ese mismo año había hecho El nacimiento de una nación, una película completamente racista a favor del Ku Klux Klan, en esta película haga un alegato a favor de las filosofías orientales y presente a este personaje oriental como...
Al Yellow Man, porque se llama así el subtítulo de la peli,
Man,
¿no?
Claro, como alguien perseguido por los intransigentes y los intolerantes, alguien que era del Ku Klux Klan. La verdad es que tenía un poquito de cacao en la cabeza David W. Griffith.
Y Y esta tampoco es de rosas.
Esta tampoco es de rosas y además esta es de dos flores. ¿Por qué? Porque es Margarita Gautier, que es el título original de la película, pero en español se estrenó como La Dama de las Camelias, con lo cual...
Valía en cualquier caso.
Tenemos margaritas y camelias, qué bonitas flores. Bueno, pues es
la adaptación
que hizo en 1936 con Greta Garbo, George Cukor, de la célebre novela de Alejandro Dumas, que luego se convirtió en la famosa ópera de Verdi, La Traviata. La Traviata, que como todo el mundo no sabe, significa la extraviada, la perdida, la mujer que se echó a perder, porque esta mujer era prostituta en el siglo XIX y se enamoraba de un noble y claro...
Por cierto, aquí sale un Robert Taylor guapísimo, ¿eh?
Bueno, es que Robert Taylor, yo creo que era una belleza de los años 30. Robert Taylor, a día de hoy, no se comería un colín, pero en los años 30 era el concepto de belleza. Además, con ese bigotito así recortado.
No, pero ahí, yo es que fíjate, le he visto guapo cuando...
A ver, Robert Taylor, ya, yo siempre lo he dicho, a mi abuela le gustaba mucho. Creo,
gracias por la comparación.
No, hombre, pero que no es de nuestra generación, es una belleza de una generación muy anterior. En cualquier caso, un melodrama maravilloso. Es una de las últimas películas ya que hizo Greta Garbo con este personaje atormentado. Y además es curioso porque es una actriz que en la mayoría de sus películas, que me están viniendo ahora a la memoria, acababa muriendo siempre. O sea, Ana Karenina, La Dama de las Camelias.
¿Do you suppose this house could give a traveler rest? I say if he was born here.
Master Walter.
It's good to see you, old Will. You've grown.
¿Toca ya rosa?
Aquí llega la primera rosa, que no es ni roja ni blanca, es negra.
La rosa negra.
La rosa negra. Película de 1950, dirigida por el señor Henry Hathaway, que era un artesano del Hollywood tradicional, que lo mismo valía para un roto que para un descosido, que igual hacía una comedia que un western, que una película de aventuras, como es el caso, ambientada en el siglo XIII, nada menos que un noble sajón que se rebela contra los normandos y... La lía y entonces se tiene que ir a buscarse la vida nada menos que a Mongolia.
¿A Mongolia?
A Mongolia. Imagínate, el pobre señor, que además era Tyrone Power, el suegro de Albano.
Mi abuela decías tú antes de abuela, abuela decía Tyrone Power.
La mía también, Tyrone Power. Pero que este señor ha pasado la historia como el suegro de Albano, que no es ninguna tontería. Y se va a Mongolia y en Mongolia conoce a un señor de la guerra que es nada menos que Orson Welles. En una de estas interpretaciones alimenticias que hacía Orson Welles en su carrera para poderse financiar las películas que él quería hacer, pues hacía películas que no le interesaban nada y hacía personajes de mucho carácter, y aquí es un señor de la guerra de Mongolia. Luego acaba Tyrone Power yéndose a China y vuelve como un héroe a su Inglaterra porque lleva la pólvora, no sé si lleva los espaguetis.
O sea, una especie de Marco Polo.
Se hace un Marco Polo de mentira en una película con muchos colorinchis, pero que fidelidad histórica tiene muy poquita.
You never see a Polynesian pearl diver before?
Not served as a drink.
These aren't really drinks. They're trade winds across cool lagoons.
Y ahora estamos en 1953.
1953, cine negro clásico, muy clásico, y la flor en cuestión es la gardenia azul.
¿Azul?
La gardenia azul.
Estamos hablando rosas negras, gardenias azules.
Sí, yo la verdad es que las gardenias ahora mismo no te sé decir de qué color son. O sea,
no sé. Yo creo que son blancas.
Yo sabía que eran dos para ti.
Sí.
Eso que lo decía Antonio Machín, lo del color, ahí me quedé. Pero en cualquier caso, esta es la gardenia azul de Fritz Lang, pues ya digo, cine negro, una mujer que es Anne Baxter, que se levanta una mañana y se encuentra acusada de un asesinato que ella no recuerda si ha cometido, y un periodista decide ayudarla para descubrir al auténtico asesino. Es una de las la primera entrega de la trilogía que hizo Fritz Lang para denunciar el periodismo sensacionalista de la época de los 50, porque luego hizo Mientras Nueva York duerme y La sombra de una duda. Y no, Más allá de la duda, perdón, La sombra de una duda es de Hitchcock, que es la del del tío asesino.
Es verdad.
Cuando digo tío es porque es el tío de la protagonista.
No porque te tomes confianzas.
No me tomo confianzas. Y bueno, pues Anne Baxter, Richard Conte, una película de cine negro que en su momento no fue muy, muy bien recibida por la crítica y el público, y que con los años se ha ido revalorizando y ahora, a día de hoy, está considerada una de las mejores películas de la etapa americana dedicada al cine negro de Fritz Lang.
Bene, grazie. I'll go to see Father De Leo. Where is Father De Leo?
Sit down, please.
No, I must find Father De Leo.
Aquí hablan en italiano, hablan en inglés. ¿Qué peli es esta?
Bueno, es que tiene su sentido porque son italianos en Luisiana.
Ajá.
Entonces, esta rosa, no, esta ya no tiene ni color, es tatuada. La rosa tatuada. película de 1955 dirigida por Delbert Mann, que supuso primero la irrupción de Anna Magnani,
una fuerza de la naturaleza,
una de las mayores torbellinos de la naturaleza del cine italiano, que la llamaron de Hollywood para hacer esta película, y llegó y ganó el Oscar. Además, ganó el Oscar convirtiéndose en la cuarta actriz que no fuera sajona que ganaba el Oscar, pero en la primera que no había hecho su carrera en Hollywood. Uh-huh. Porque claro, Ingrid Bergman lo había ganado antes que ella, pero
sí,
Ingrid
pero
Bergman
claro.
Había hecho su carrera en Hollywood, por muy sueca que fuera. Claudette Colbert era francesa, pero había hecho su carrera en Hollywood. Y Louise Rainer era alemana, pero también había hecho su carrera en Hollywood, de hecho estaba nacionalizada. Anna Magnani no, Anna Magnani llega directamente de Roma a Luisiana, rueda la película, Hollywood y el Oscar.
Llegar y besar el santo.
Y se volvió a casa. La película cuenta una historia delirante, porque está ambientada en una comunidad de inmigrantes italianos en Luisiana. Y esta Anna Magnani es una mujer que se queda viuda, pierde a su marido y decide recluirse en casa para serle fiel a su memoria. Pero ¿qué pasa? Que aparece en su vida un camionero de origen siciliano que yo, me vas a perdonar, sé que te gusta mucho.
Es que me encanta. Bar Lancaster, ¿no? Yo, o sea, no, te lavas la boca con jabón antes de hablar mal de Bar Lancaster.
Yo no voy a hablar mal de Bar Lancaster, que me parece que hace todo lo que puede en la película. Voy a hablar mal del director de casting.
Ah, bueno.
Porque para hacer de camionero siciliano un señor de 1,90 m, rubio, con ojos azules, como que no me cuela nada. Bar Lancaster lo hace muy bien, incluso hasta hace sus frasecitas en italiano, pero reconoce que el aspecto de siciliano no lo da.
Pero yo prefiero ver a Bar Lancaster que a cualquiera.
I've got a perfect setup. Why spoil it by getting married?
Esto que es psicodélico, ¿no? La música.
Año 69, Flower Power total. Flower Power, que viene muy a cuento de lo que estamos hablando. La película es Flor de Cactus.
Uh-huh.
Y es una película muy, muy rara, basada en una obra de teatro. Este señor que estamos oyendo es Walter Matthau.
Yo siempre he dicho Walter Matthau.
Pues vamos a decir Walter Matthau, que es mucho más...
Irone Pover, Walter Matthau, en fin.
Somos de otra época. Pues Walter Matthau, que interpreta a un dentista cuarentañero que es un auténtico ligón. Y entonces está liado con una chica jovencita de 20 años, pero para no casarse con ella le ha contado que tiene mujer y tres hijos, cuando es falso, más falso que una moneda de dos caras. Hasta que ella se intenta suicidar. Y entonces Walter Matthau decide, bueno, venga, me voy a casar con ella. Pero claro, para casarse con ella primero tiene que divorciarse
de la que no existe.
Y librarse los tres hijos. ¿Y qué hace? Pues coge a su secretaria, una Ingrid Bergman ya entradita en años, que está siempre sentada en su mesita con un cactus. De ahí viene lo de flor de cactus, porque tanto el cactus como Ingrid Bergman son como dos cactus por fuera, pero con una flor por dentro muy maravillosa. Y hace que se pase por su mujer. Y bueno, al final se va enredando la cosa.
La jovencita es Goldie Hawn.
La jovencita es Goldie Hawn, que ganó el Oscar por esta película. En esta guapa no voy a decir, porque aunque sea rubia Goldie Hawn, guapa no era, pero está muy graciosa, muy pizpireta, y le planta cara a Walter Matthau, que con 20 años más tenía muchas más tablas, pero hombre, Ingrid Bergman, Walter Matthau y Goldie Hawn es la que se llevó el Oscar, pues algo dice a su favor, ¿no?
Uh-huh. That's Cobalt 60.
It's something that makes things change. Mr. Goodman, he set up the cloud chamber.
Y este título es larguísimo.
Bueno, a mí me parece uno de los títulos más bonitos de la historia del cine. El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas.
Y además está bien traducido.
Y está traducido literalmente del inglés, que es The Effect of Gamma Rays on Man in the Moon Marigolds.
Uh-huh.
Pues traducción literal, por una vez. A ver, es que vete a adaptar esto.
Hubiera tenido mérito.
Y nada, es la cuarta película como director de Paul Newman, de 1972. Uh-huh. Una película hecha a mayor gloria de su mujer. De su mujer antes. Es por aquel entonces y después, porque creo que es la única pareja de la historia.
Como los
del
pingüinos.
Sí, que vivieron el efecto pingüino. Y Joan Woodward interpreta a una mujer que tiene dos hijas e intenta cambiarles el carácter. Y yo creo que lo más divertido de esta película, bueno, está basada en una obra de teatro, es un poquito morosa, lo que pasa es que la interpretación de Joan Woodward es maravillosa, y creo que lo más divertido es explicar el título, ¿no?
Uh-huh.
Pues el título se debe a uno de los experimentos que está haciendo la hija en el colegio, una de las dos hijas, y entonces está intentando demostrar cómo los rayos gamma afectan al ADN de los seres vivos. Pero al mismo tiempo es una metáfora de cómo la sociedad afecta al ADN de las personas y les cambia. Bueno, pues el efecto de los rayos gamma sobre las margaritas significa eso.
Y la película es del año 85, pero esto suena a años 20 total.
Suena a años 20 porque está ambientada en los años 20 en Nueva York y básicamente en una sala de cine. Y es la tercera rosa del día, que es la rosa púrpura del Cairo.
Planteamiento súper original.
Para mí es una película que está en el top 5 de Woody Allen. Me impresionó cuando la vi en su momento, la he vuelto a ver muchas veces después y me sigue impresionando porque el planteamiento metacinematográfico es maravilloso. O sea, una mujer que su vida es tristísima y que lo único que le queda es ir al cine a soñar con mundos de lujo y de placer, viendo todos los días la misma película, hasta que uno de los protagonistas dice, oye, tú vienes todos los días, y se escapa de la pantalla y se convierte en su pareja. Y como ella dice, Mia Farrow, que todavía se llevaban bien Mia Farrow y Woody Allen, como he encontrado un hombre perfecto, es maravilloso, lo tiene todo, lo único que no es real. Pero claro, todo no se puede tener en la vida.
Como decía al final de Con faldas sí, y a lo loco, nadie es perfecto.
Yo
¿no?
creo que está inspirado un poco en ese nadie es perfecto, pero es el mismo concepto. Y es una película en la que Woody Allen es de las pocas de aquella época en la que él no aparece como actor. Porque aquí el protagonista fue Jeff Daniels y Woody Allen, pues yo creo que de todas las que había hecho hasta este momento, quitando interiores, él había aparecido en todas. Y aquí pues se reservó el papel de director y guionista. La verdad es que le salió muy bien un peliculón.
Within these walls, men come to seek God. He has come.
De peliculón a peliculón y tiro porque me toca, ¿eh?
Sí, este es otro gran peliculón, un año después, 1986, y ya es la última rosa, ya se nos acabaron las rosas. Este es el nombre de la rosa, la adaptación que hizo el canadiense Jean-Jacques Zanon de la novela de Umberto Eco, que yo creo que es una de las novelas de más éxito de la literatura del siglo XX. A mí, ¿por qué me gusta mucho esta adaptación? Primero, porque está muy bien hecha. La ambientación medieval en un convento donde...
Oye, son todos feos, ¿eh? Quitando, a ver, Sean Connery no, y el chaval tampoco, pero es que son todos un cuadro comedor.
Desdentadillos.
De dentadillo, vamos, es que el que no tiene una cosa tiene otra.
Sí, bueno, pues es que los conventos medievales debían ser lo más parecido a eso, ¿eh?
Sí, no sé.
No lo sé, tampoco estuve en ninguno.
Ni yo, afortunadamente. Pero vamos, a mí la película me encantó.
Bueno, pues eso, es un hombre medieval que es una especie de Sherlock Holmes del medioevo y de hecho se llama Guillermo de Baskerville en un clarísimo homenaje que le hizo Humberto Eco a Sherlock Holmes porque el perro de los Baskerville es una de las novelas de Sherlock Holmes. Sean Connery, a mí me parece que está maravilloso. De hecho, viendo la película, uno se queda con las ganas de haber visto a Sean Connery haciendo de Sherlock Holmes. Y luego tiene una cosa estupenda respecto al libro, que para mí es como lo que debe tener una adaptación. En el libro, a mí, Humberto Eco hacía muchas digresiones sobre herejías y sobre sectas y sobre desviaciones religiosas. Y aquí se lo cargan todo y se van directamente a la intriga policiaca, con lo cual lo convierte en una película muy emocionante, con una intriga fantástica, y Sean Connery, que estaba en el mejor momento de su carrera, pues lo borda.
She hates me. She's disappointed. I could see it in her eyes when we met. I've got to stop sweating. Oh, she looked at my hairline.
Y esta no es rosas, estas son orquídeas.
Estas son orquídeas. Terminamos con El ladrón de orquídeas, que en realidad tiene trampa, porque el título original es Adaptation.
Pero bueno, aquí lo tradujeron.
Bueno, pero también es verdad que uno de los protagonistas de la película es un señor que se dedica a robar orquídeas. Tampoco está mal traducido. Segunda película de Spike Jonze, una fricada total. Que además, por la cual Spike Jonze estuvo nominado al Oscar, estuvo nominado al Oscar Charlie Kaufman y su hermano gemelo que no existe y sale en la película. Pero bueno, eso ya lo explicaremos otro día.
¿Y Nicolas Cage?
Nicolas Cage hace dos personajes, a falta de uno.
¿A ti que no te gusta nada?
No.
A mí tampoco.
Pues no, por eso digo que a falta de uno, dos.
Bueno, la veremos también. Alberto, bienvenida a la primavera y la semana que viene más.
Una semana que viene más primaveral.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid. Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
María Luisa del Amo, ¿qué haces?
Buenos días. Pues soñar.
Soñar, así sí, estoy yo Begoña, también, deseando estamos. Poder salir, de verdad, ¿eh?
Sí.
Será por muchas cosas. Primero porque indicará que
se las
puede,
cosas están muchísimo
que están
mejor.
Las cosas mejor y tal. Pero
sobre todo para nosotras.
Tenemos ansia viva ya, ¿eh? Por movernos un poco. Yo me ansio.
Bueno, pero venga, que siempre nos quedan recursos, Begoña. Que la a semana ver. Pasada ya viajamos, aunque fuese un poco con la imaginación y con el estómago.
Con el paladar.
Anduvimos por Madrid viendo restaurantes, creo recordar, de Italia, de Francia, Portugal, de Estados Unidos, de Marruecos, de Siria, de Líbano. Pero es que nos queda muchísimo.
Podemos recorrer mundo.
Podemos seguir recorriendo mundo con el paladar. Venga, vámonos.
Qué zen suena esto.
¿Has visto?
Sí.
Bueno, porque nos vamos a buscar restaurantes japoneses. Mm. Esto sería inabarcable. Y además, a mí me da mucho apuro tener que seleccionar o tener que decantarme por alguno. Pero bueno, vamos a citar un par de ellos que yo creo que son imprescindibles, que hay que conocer. Y el primero para mí es Kabuki Wellington, en la calle Velázquez, en el hotel, en Velázquez número 8. Porque Ricardo Sanz ofrece una cocina japonesa, pero una cocina japonesa con estrella Michelin, que no es una cosa cualquiera, ¿no? Bueno, pues el sushi, el sashimi, y además hace también una fusión con productos muy nuestros, por ejemplo, hay tempura de rodaballo, que no es que sea una cosa muy japonesa, pero él lo borda, y sobre todo el corte, él es un maestro del corte, por ejemplo, tiene el usuzukuri, que es ese sashimi cortado al bies, ¿no? Que es finito, como unas láminas casi transparentes, bueno, espectacular. Y si tuviéramos que elegir otro, que es todo lo contrario, que no es nada, digamos, elegante, es muy sobrio, tanto por dentro como por fuera, desde la fachada hasta el interior, pues yo elegiría Soy, de Pedro Espina, en Viriato 58, también muy auténtico, todo lo contrario, como te digo, muy pequeñito y mucho más discreto.
Seguimos en Asia.
Seguimos con los ojos achinados. Ahora nos vamos a China y nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que elegir restaurantes chinos en Madrid, Begoña, yo no sé cuántos restaurantes chinos.
A Usera voy muchísimo. Bueno, ahora ya, claro, con lo de la pandemia mucho menos. Pero cuando antes de eso, y luego volveré, me escapaba y iba cada día uno.
Bueno, pues te voy a traer uno de Usera, el Lautou. ¿Qué
lo
te
conozco,
parece?
Me encanta, la sopa te de encanta, cabeza ¿no? de merluza.
Hombre, local bonito no es, pero auténtico.
Súper cutre. Pero bueno, se come de lujo.
Sí, es cocina cantonesa de muchísima calidad y, como tú dices, se come de lujo. Por ejemplo, los dumplings, ¿no? O dumplings, que son estos... estas tapitas, estas especies sí, de pastita de arroz, son dim sum. No todos los dim sum son dumplings. Esto también da para mucho explicar. Pero bueno, los fideos, por ejemplo, la sopa de cabeza de merluza, que supongo que la habrás pedido, esa picante, rabiosa, que está buenísima. Bueno, pues de este sitio...
No pica tanto, ¿eh?
Bueno, tú es que eres vikinga, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es picantita. Bueno, de ahí nos vamos a todo lo contrario, nos vamos al lujo asiático, nos vamos a Asia Gallery. Y este lo traigo pues porque para mí tiene mucho valor sentimental, porque siempre he dicho que es el favorito de mi hija.
¿Te pidieron la boda allí?
No, es el favorito de mi hija desde que era bastante pequeñaja y porque está dentro del Hotel Palace. Yo trabajé muchos años justo enfrente del Hotel Palace y solamente por pasar debajo de la cúpula del Palace y por estar en el interior de este hotel, ¿no? Y estar en un sitio tan lujoso, pues yo creo que la visita compensa. Y además, porque en el Asia Gallery hacen, yo creo, que uno de los mejores patos laqueados que se pueden comer en...
Pato también muy conocido, el de China Crown.
Bueno, es que me estás quitando, me lo quitas de la boca.
Perdón, me callo. Soy muy listilla.
Pues sí, el tercer chino que traemos es el China Crown o China Crown, en Don Ramón de la Cruz número 6, que bueno, pues es un restaurante chino occidentalizado en su aspecto, bastante lujoso. Bueno, pues ¿qué te puedo decir? Su propia propietaria, valga la redundancia, María Libao, lo define como cocina china imperial. Un plato, una recomendación que es poco chino, pero que a mí me gusta mucho, es el dim sum de changurro y trufa.
Ay, qué mal canto, por Dios, cada vez peor, ¿eh?
Nos vamos a Rusia.
Raúl, no te rías, por Dios. Yo sí. Vamos, a Jaray de la Vera, donde me quieras llevar.
Oye, Jaray de la Vera es precioso. Y ahora están los almendros en flor en el Valle del Jerte.
Precioso.
Conste en acta.
Pero vamos, que a un sitio feo también me puedes llevar.
No, pues te voy a llevar a Rusia, porque yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que la gastronomía rusa, yo creo que es una de las más desconocidas. Tenemos en Madrid, tenemos, pues eso, japoneses un montón, restaurantes chinos, restaurantes indios, todo. Pero restaurantes rusos tenemos muy poquitos y además, ya te digo que desconocemos, si preguntas a la gente casi no se conoce.
Blinis.
Los blinis, por supuesto. No, es una
Arenques,
cocina,
Bors.
Sí, es una cocina muy rica porque ten en cuenta que Rusia es, pues eso,
es lo que
vastísima.
Te iba a preguntar. O sea, claro. Cuando nos hablan de la cocina china, con lo grande que es China, y te dicen, fíjate tú si España, que tiene muchísima menos extensión, la diferencia que puede haber entre la cocina de Andalucía y la de Galicia, pues tú imagínate en Rusia.
Pues claro, en Rusia pasa eso, que conocemos efectivamente los blinis, el vodka y el caviar, ¿no? Pero hay muchísimo más, porque además es una cocina que parte, lógicamente, de la cocina de sustento básico de los campesinos, ¿no? Ha sido un país, pues durante muchísimos años, lógicamente, de régimen soviético, no había grandes lujos, o sea,
hombre,
que lo del caviar...
Pero también platos de los zares, ¿no?
También, época. Pero el día a día yo creo que se basa sobre todo en una cocina muy calórica, también porque hace mucho frío, uh-huh. Pues muchas sopas, mucho trigo, mucha cebada, mucha patata, muchos lácteos, ¿no? Cosas
grasa.
Claro, cosas contundentes y mucho pescado, como bien uh-huh. decías, ¿no? Muchos pescados, arenques y este tipo de pescado. Bueno, desapareció el cosaco, que era mi ruso favorito.
El de la Plaza de la Paja.
Exacto. Pero bueno, muy cerquita, en la Latina, tenemos Rasputín.
Uy, yo ese... Pero hace 1000 años que no voy. Yo he ido...
¿Ah, sí?
Sí, pero te hablo de hace 30 años.
Bueno, es que tiene exactamente... Muchos más de 30, ¿no? Porque exactamente abrió en 1989. Uh-huh. Hace, pues eso, va a hacer 32 años, ¿no? Va a hacer uh-huh. 32 años. Bueno, pues sí. Lo han traspasado hace un par de años. Ya no son los mismos propietarios. Pero sí se mantiene el cocinero, que es el cocinero es español, la ayudante de cocina es rusa, precisamente. O sea,
a mí me
que,
gustaba
bueno,
mucho. Mira,
está muy
volvería
bien.
A ir.
Y además tienen terraza. O
anda,
sea, que ahora,
¿y dónde la han
sí,
puesto?
Ahora tienen terraza afuera, sí, así. Como ahora han puesto terraza, ahora pues, da 50
¿era
pasos.
¿En la calle Don Pedro?
En la calle Yeseros. Ah. Yeseros. Ahora ya sabes que dan dos pasos y brota una terraza en Madrid. Bueno, está muy bien. ¿Y qué podemos tomar? Bueno, pues como te digo, todas estas recetas rusas y muchos platos a base de esturión, que es un uh-huh. pescado que utilizan mucho. Por ejemplo, el solomillo stroganov, ese uh-huh. solomillo con salsa de setas y nata y mostaza, y por supuestísimo que no nos falten los blinis y el caviar.
Te iba a decir que si quieres hacemos una coreografía a lo Bollywood.
¡Ay, qué bonito!
Nos ponemos las... Mira, te imaginas, Raúl con un turbante y tú y yo a los lados.
¡Qué colorido! ¡Qué colorido! Yo quiero algo muy naranja.
Oh, venga, yo también.
Bueno, pues nos vamos a ver una muestra de cocina india. Yo te llevaría a Tandoori Station. Te iba a decir el lista, se me iba a volver a ver la edad. Bueno, en José Ortega
y Gasset,
número 89. Para mí, y supongo que para mucha gente, es el mejor restaurante
Nadir.
Indio. Uh-huh. Exacto, Nadim.
Nadim.
Precisamente es pakistaní, no es indio, pero bueno, ha traído la cocina india y ha popularizado.
¿Y está casada con una española?
No sé si es española o argentina.
Española.
¿Sí?
Uh-huh.
Ah, fíjate, yo no sabía, dudaba si era argentina.
O argentina,
ella.
Y ahora me haces dudar.
Bueno, se lo preguntaremos a Nadim. El caso es que el restaurante está fenomenal. Yo recuerdo cuando empezaron que era un localcito muy pequeño, así estrecho. Han ido ampliando, el local cada vez ha sido más grande. Lo han reformado varias veces y ahora la verdad es que es un restaurante muy elegante, está muy bonito. Es muy moderno, ¿eh? No te esperes la decoración típica india porque para nada, en absoluto. Pero bueno, la carta está bien estructurada. Digamos que hay como tres grandes bloques, ¿no? Están las entradas, luego están los asados en el horno tandoori, que es este horno cilíndrico típico indio, este horno característico, y luego los curries. Los curries los bordan. Dios. Estamos salivando. Es que estas horas son muy malas, Begoña. Son muy malas. Y además lo bueno es que Nadim te asesora, y sobre todo en el punto del picante, porque hay curries desde los suavecitos, suavecitos, hasta que a ti no te van a picar, pero los hay
muy picantes. No, que a mí me pican, si te lo digo. Yo no soy muy de picante, no lo aguanto tanto, no te creas. No, no te aguanto. No, pero por eso te digo que yo que no aguanto especialmente el picante, lo que pasa que ya, por no dejarte mal, pero que yo no recuerdo la sopa de cabeza de merluza tan picante, no. Si no, no la hubiera pedido, no me hubiera
gustado. Aquí te dejas asesorar por él y él, tú le dices, bueno, pues quiero un picante suave. Lo que sí es, son curries muy frescos y muy aromáticos, están buenísimos. Y otro indio que yo creo que no puede faltar en esta cita es Swagat. ¿Qué es Swagat? Significa bienvenido. O sea,
mira
que
bonito.
Te reciben.
Welcome.
Es muy
welcome.
Bonito. Mira, iba a hacer un chiste muy malo del felpudo. Hazlo. Pero no, me voy a ahorrar el chiste del felpudo. Bueno, tenían un primer local en la calle Cartagena, pero yo el que conozco y al que voy está en Núñez de Balboa, número 29. Bueno, la propietaria es una india que lleva ya también aquí pues como unos 30 años. Y este sí es el indio, con la decoración que tú te puedes imaginar, muy colorista, llena pues de elefantes, de estas figuras tan bonitas, tan medio mitológicas, ¿no? Y también dominan la técnica del horno tandoor o tandoori o tandoor, como lo quieras llamar, y es cocina del norte de la India. Bueno, también te recomiendo los curries. Yo creo que en cualquier indio te tengo que recomendar los curries. Prepara el bolsillo porque es un pelín carito. Este indio no es un indio muy popular, pero la calidad yo creo que justifica los precios.
¿Dónde me llevas ahora?
A Ecuador.
Ah, bueno, yo me dejo. Ya te digo que yo estoy ahora facilona, para que me lleves a cualquier sitio.
A Ecuador. Oye, ahí entre el mar y el volcán.
Te iba a decir, porque Ecuador, no sé, Perú, tiene una cocina súper conocida, rica, además también con él. Pero fíjate que Ecuador, yo no...
Es también
a mí
bastante
me dices,
desconocida.
Claro, me dices, dime un plato típico de Ecuador. Pues no sé.
Pues es que yo creo que no hay restaurantes. Hay muchas casas de comidas ecuatorianas aquí en Madrid, frecuentadas de hecho por ecuatorianos, ¿no? Hay bastantes. Pero restaurantes ecuatorianos de alta cocina, hubo uno que era Paralelo Cero,
sí,
en la calle Villanueva, cerró y desde entonces no han abierto ningún otro restaurante.
También
que yo sepa,
ceviches,
¿eh?
¿No? Y sí, también es muy parecido al peruano
sí,
en algunas
es
cosas.
Es similar, también tiene mucha fusión. Bueno, pues precisamente el chef que estaba en aquel restaurante, en Paralelo Cero, ahora está en otro restaurante que está en la zona de Barajas, concretamente en la calle Bahía de Palma, número 9, que se llama La Fontana Gastro. No es estrictamente un restaurante ecuatoriano, es un restaurante de fusión de todo tipo de cocina internacional. Pero como él es ecuatoriano, no tiene aspecto. Quien conozca a Miguel Xavier Monar,
sí, rubio,
es rubio, enorme, de mente, alto y tal, parece alemán. Pero bueno, este chico es ecuatoriano y hay, en esta carta que te digo de fusión internacional, ha puesto 4 platos de alta cocina ecuatoriana, que además, según me comenta, son los más demandados del local. O sea, que aunque tengas recetas de todas partes, los platos que triunfan son precisamente los de Ecuador.
¿Y cuáles son?
Pues mira, el ceviche quiteño, el ceviche jipijapa, que para quien no lo sepa lleva, te voy a decir, lleva corvina, lleva pulpo, camarones, lleva leche de tigre hecha con ají amarillo y cacahuete, y va rematado con sal prieta. La sal prieta es una especie de mezcla de cacahuete con maíz seco, un polvo hecho de muy, muy sabroso, ¿no?, para aderezar. Otro plato característico de Ecuador es el seco de gallina, es un guiso de gallina adobada, y el sándwich de chancho, que es un bocadillo realmente de cerdo.
¡Qué rico! Esta, vamos, esta sí que me la sé, esta es México.
¡Cántamela!
No.
¡Ay, ay, ay, ay!
No.
Pues sí, restaurantes mexicanos en Madrid también hay bastantes. Yo creo que uno de los que todo el mundo tiene en mente es .mx, lo que pasa
cerró,
que cerró.
¿No?
Sí, es una pena. Cerró, pero podemos disfrutar de la cocina de Roberto Ruiz.
Anda.
Podemos disfrutarla porque, bueno, él obtuvo una estrella Michelin con .mx, como te digo, algo que está ahora cerrado, pero mantiene el Salón Cascabel en el Corte Inglés de Serrano, en Serrano 42, que es, digamos que es una antojería, ¿no? En la zona del Gourmet Experience, arriba en el Corte Inglés de Serrano. qué cosas puedes comer, es un poquito más informal de lo que era.
También más barato.
También más barato. ¿Y qué se puede comer? Bueno, pues, por ejemplo, el taco ibérico de cochino y corteza, las quesadillas, que, bueno, las quecas ahogadas, que son quesadillas, y por supuestísimo, que no nos falte en un restaurante mexicano, tequilas y mezcales, lógicamente, para tomar todo eso. Y hace un mes aproximadamente, precisamente, Roberto Ruiz ha abierto otro restaurante en la zona de la plaza de la Puerta de Alcalá, en la calle Valenzuela, número 7.
¿Cómo se llama?
Se llama Barracuda MX.
Anda.
Sí, pero no,
no
tiene.
No lo conocía yo.
Pues es que es muy reciente, Begoña, lleva, ya te digo, lleva un mes abierto. Y bueno, pues el concepto es radicalmente distinto a Punto MX. Punto MX era muy creativo, era todo, digamos, cocina de autor, eran platos inventados prácticamente cada día, ¿no? Platos nuevos, mientras que Barracuda MX es cocina tradicional mexicana, eso sí.
¿Y qué platos
de altísima
comen?
Calidad. Bueno, pues por ejemplo, los tacos al pastor, el típico ceviche o el aguachile.
Mi amor, nos vamos a Cuba.
Sí, nos vamos a Cuba. Yo me emociono un poco porque...
Pues es que tienes sangre, eres cuarterona,
sí,
cubana.
Sí, señor, mi abuela era de Camagüey, mi abuela Julia era de Camagüey y a mí Cuba pues me tira mucho. Es una cocina pues también de sustento porque esta gente se las ingenia para comer como pueden y durante muchos años, lógicamente, con cartillas de racionamiento, imagínate. Pero es una cocina que a mí me vuelve loca, lógicamente, porque la he comido de pequeña. Yo frecuentaba mucho Zara, que no es una tienda de ropa, que también es un restaurante que durante muchísimos años, yo creo que desde los 60 estaba en la calle Infantas y que hace un tiempecito se trasladó a Chueca, se trasladó a la calle Barbieri número 8. Bueno, Zara es el típico restaurante de mantel de cuadros rojos y blancos, como si estuvieras en un paladar, ¿no? En un paladar
yo,
cubano.
Cuando estuve allí recuerdo que me gustó mucho porque no la había comido antes, hace ya muchos años, la yuca frita.
Sí, bueno, la yuca frita, los tostones de plátano fritos, el arroz a la cubana, que aquí le añaden albóndiga, ¿no? O sea, el arroz, lógicamente, es arroz, huevos, plátano frito y además albóndigas. Bueno, la ropa vieja, que no tiene nada que ver con lo que nosotros los españoles llamamos ropa vieja, que
lo
son garbanzos. Exacto. Ellos, la ropa vieja, es una carne deshilachada y aderezada y tal. Y, por supuestísimo, algo que no nos puede faltar en un cubano, que son los daiquiris, ¿no? Esa bebida hecha con ron blanco y limón. El daiquiri clásico, a mí me gusta el de limón. Luego lo hay de fresa y tal, pero a mí me gusta el de limón.
María Luisa, gracias por sacarme, aunque sea con la boca.
¿Eh?
Que la semana que viene hay más planes.
Claro, hasta la semana que viene.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
La recta final del programa es siempre para hacer planes de esos de los que apetecen, de los de comer bien y además comer rico, aunque bueno, pues ahora en Cuaresma hay ciertas, o bueno, teóricamente hay ciertas limitaciones para lo que podemos comer. Isabel Aires, muy buenas. No podemos comer carne teóricamente, pero sí que eso no quiere decir que no podamos comer bien.
Buenas tardes. Bueno, a ver, la tradición decía que no se podía comer carne los viernes de vigilia, bueno, pues porque se vivía en un momento de austeridad, en un momento de recogimiento y...
Era un poco pagar el pato de los carnavales, ¿no? Que la gente hacía muchos excesos. Ahora la verdad es que quien come los platos de Cuaresma lo hace más casi por motivos sentimentales, de tradición, de que te gustan, de que porque se reserven o se respeten ciertos preceptos religiosos, pero bueno, hay que respetar también todo, ¿eh?
No, a ver, hay mucha gente que lo hace ya por porque su casa lo hacían, porque tiene, pues eso, esas creencias religiosas. Pero al final, lo hagas por una cosa o por otra, lo que sí es cierto es que la Semana Santa, la Cuaresma y estas fechas nos ha dejado una cantidad de recetas sabrosísimas, sin carne, venga, pero sabrosísimas, contundentes, a la vez austeras, porque no son recetas caras, y porque, claro, se comía en vigilia, a lo mejor comían una vez al día, con lo cual pues hacían esos platos que sirvieran ya como una comida completa y que, bueno, que se han quedado en nuestro día a día y en nuestra tradición y que nos encanta y que, ya te digo, seamos creyentes o no, salgamos de vacaciones, nos quedemos en casita como debemos hacer, salgamos a un restaurante de la Comunidad de Madrid o tal, seguro que todos alguna receta, terminando con las torrijas, claro, seguro que alguna comemos.
Bueno, has hablado de las torrijas, que es como la torrija y el potaje, lo típico, ¿no?, de sí, Semana Santa, pero yo quiero saber si hay otros platos, de verdad, en la Cuaresma o en la Vigilia que merezca la pena y que podamos degustar en sitios en Madrid, porque ya de potaje y torrijas, sinceramente, yo creo que hemos hablado ya bastante.
Sí, entre mi querida Madre Luisa Aramo y yo creo que ya hemos desgranado esas dos recetas, yo creo que ya las hemos llevado al extremo.
Bueno, pues vamos a hablar de otras, que las hay. No,
me voy a ir por España, quiero decir, me voy a ir a recetas que se comen en el resto de España, uh-huh, pero que las podemos encontrar también en Madrid.
Venga,
o sea, vamos a traernos España a Madrid. Las sopas de ajo.
Qué ricas, por Dios.
Es algo que no falta en los menús de Semana Santa. Hay mucha gente que lo conoce como sopa castellana y a mí a veces que me dicen, ¿pero qué? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Bueno, las sopas de ajo suelen dejarse reposar un poco más para que espesen y para que empapen más, el pan absorba más el caldo, y no como la sopa castellana, que habitualmente es terminarla y comerla. Es la diferencia que puede haber, pero vamos, ingredientes los mismos. Ahora se echa jamón, ya sabes, ahora se echa a la sopa castellana, a las sopas de ajo se echa jamón.
Que no es muy de vigilia, pero antes me imagino que nada. No le echaría jamón más que el que pudiera, o como dice Raúl Moles, el que hubiera pagado la bula para poder comer carne.
Eso es, pero no, ahora se echa jamón, pero nosotras nos vamos a ir hoy a unas sopas de ajo, de verdad, tradicionales, sin jamón, sí con huevo, que es es algo que también se incluyó después, pero nos vamos a ir a una sopa de solo pan, ajitos, agua o caldo, que yo siempre digo que se haga un caldo, que además se puede hacer un caldo de verduras muy rico y no tiene por qué ser de carne, un caldo de verduras, un pimentón rico, huevo y sal. Uh-huh. Y tenemos esto tan rico que se inventaron, que es típico de Palencia, de Zamora, y que en las madrugadas de las, bueno, cuando había, en aquella época en la que había procesiones.
Eso, cuando no había eso de que nos obligaba a llevar mascarillas y esas cosas,
esto
dices,
es,
¿no?
Bueno, pues en aquella época de procesiones era muy típico acabar las madrugadas con unas sopas de ajo porque entonaba el cuerpo y claro, te reconstituía del todo. Así que me voy por Madrid a comerlas.
Venga, dime dónde las podemos comer, porque, oye, que haya que quitarse la mascarilla no importa, pero el caso es darse un capricho, y además es un capricho bastante, me imagino, económico, porque las sopas de ajo tienen una cosa y es que son baratas.
Son baratas, porque además puedes utilizar el pan del día anterior que te haya sobrado, o debes utilizar el pan del día anterior. Mira, por ejemplo, en el restaurante Ponzano, Paco García, que sabes que nos da mucho juego en cuanto a recetas tradicionales. Sí. Él nos dice varios trucos para hacer unas buenas sopas de ajo. Usar un buen pan candeal con mucha miga, sofreír los ajitos, tostar el pimentón con cuidado para que no se queme, y a lo mejor puedes cortar la cocción con un poquito de vino tinto. Hacer un fondo de caldo, en vez de usar agua, utiliza un caldo de verduras. Quitarle
una
el corazón
buena,
al ajo para
una
que
buena
no
idea también, Isabel, es pues cuando tenemos que hacer la comida, lo que sea, vas a hervir unas judías verdes, hay ciertas verduras que no, pero por ejemplo el agua de las judías verdes es estupenda también para luego utilizarla en las sopas.
Claro, todos esos caldos de todas las cocciones y demás se puede guardar perfectamente y utilizar luego en estos momentos. Todo esto, y luego al final le pones ese huevo roto al que se quede hiladito con el calor y a comer. En Ponzano tenemos unas sopas de ajo maravillosas, además las suelen poner con el menú del día, con lo cual por 16,50, sí, 16,50 tienes, pero primero, segundo y postre, quiero decir, que te entran las sopas de ajo y tienes todo. Un clásico, clasiquísimo, Casa Pedro,
fundado en Fuencarral,
fundado en 1702, y ellos de generación en generación han seguido haciendo las sopas de ajo, que las preparan con huevo también, y ahí tienes el plato por 6,60, lo cual es que es baratísimo, vamos, no puede ser más baratito.
Desde luego, desde luego. ¿Y más sitios donde podamos comer esa sopa o cambiamos de plato?
Te voy a hablar de las patatas a la importancia.
Uy, qué rica, me encantan, me encantan. De verdad que me encantan las patatas a la importancia. Yo las hago de vez en cuando, ¿eh?
Fíjate que también es una receta fácil, pero porque es patata, huevo, harina, cebolla, vino blanco, azafrán y ya está.
Tiene el inconveniente de cogerle el punto, efectivamente, para que no se te deshaga esa camisa, ese rebozado que le haces a la patata. Bueno, para quien no tenga ese arte y no le salga o no se vaya a poner a hacerlo ahora, dime sitios donde se puedan comer.
Pues mira, me voy a ir a un mítico y a un clásico y también a un señor restaurante, a Vía Vélez.
Ajá. Además, te pilla cerquita de casa.
Sí, te pilla muy cerca. Nada, en general, Perón, tú te caes de tu casa, te caes directa. Paco Rón, ya sabes que es un defensor de la cocina, como él dice, con sabrosura, que es una cocina sencilla, donde podamos apreciar los sabores, la esencia de los platos y que, bueno, pues al final la materia prima sea muy rica y se le haga lo mínimo o usar esa tradición que para eso la tenemos y nos deja pues esos platos como esta patata de importancia típicas de Palencia y Valladolid.
¿Cómo las hace Paco? Porque hay muchas maneras, también te advierto. Uh-huh. Yo he visto, yo las he comido en muchos sitios porque cuando las veo las pido porque me gustan mucho.
Sí, sí.
Y sin embargo he visto, pues eso, por ejemplo, lo del azafrán no todo el mundo le pone. Uh-huh, uh-huh. Luego hay con caldos, caldos con ya ilustrados, digamos, ¿no?
Sí,
o que le pone unas almejitas o que le pone. ¿Cómo las hace Paco?
Pues mira, Paco las hace con almejas. Él, por ejemplo, hace primero, infusiona almejas y berberecho, es una infusión para tener el caldito, luego corta la patata como en 3-4 milímetros, las confita en aceite suavecito a 26 minutos o así, más o menos, están confitadas en aceite, luego las pasa por harina huevo, las fríe y luego ya lo que les hace es una salsa verde con ajo, guindillita y perejil para darle un toque alegre y un poquitito de harina. Y ya luego echa las almejas para que abran con el propio vapor, o sea, se tapan con las patatas las almejas, con el propio vapor ya las almejas se abren y a comer.
Qué ricas, qué ricas, por favor. Uf, pues mira, hay que ir a Vía Vélez, las tengo que ir a probar. ¿Qué más platos hay así de...?
Me voy a Andalucía. Ah, Yolé.
Qué bueno.
me voy a Andalucía. Es que en Andalucía también hay mucha tradición, sobre todo, además de con platos, pues por ejemplo, las espinacas con garbanzos, que allí son muy típicas en Sevilla, por ejemplo, que se toma de tapa, te lo ponen, pero ahora más todavía. Y luego muchos platos con bacalao, las patatas con bacalao, los buñuelos con bacalao, los soldaditos de pavía.
Ah, soldaditos de pavía son nuestros, ¿eh?
Eso. Esto se disputa siempre, ¿eh? ¿No te creas?
No, que no se dispute que son nuestros, que son
completamente
nuestros.
Completamente, son copiotas, copiotas.
Vamos. O sea, que mira, si nosotros hacemos muchas cosas aquí como ellos, nosotros hacemos el gazpacho y les damos el mérito que tienen, pero los soldaditos de pavía son madrileños.
Sí, fíjate, además, dice la historia que en Casa Labra, ahí en la calle Tetuán, al lado de la Puerta del Sol, que en Casa Labra es donde se inventaron. Porque tras el golpe de Estado que dio el general Pavía en 1874, antes de ayer, ellos lo inventaron y además que fue allí, pues eso, a raíz de esto, y entonces hicieron esos soldaditos de Pavía. Y además dicen que con ellos se celebraron, allí se fundó en el 2 de mayo del año 1879, se fundó el PSOE.
Sí, eso
y
es
también
verdad.
Y también dicen las malas lenguas que se celebraron con soldaditos de Pavía. O sea, que les vamos a decir que son de Casa Labra y ya son madrileños porque sí.
Efectivamente. Vamos. Pero bueno, si los tenemos que comer en un sitio andaluz, tampoco me importa. Si los hacen
No pasa nada, ¿eh? Si nosotros nos vamos, será por sitios que tenemos maravillosos en Madrid. Mira, aquí en Casa Labra, rebozaditos con harina, le echan también leche en el rebozado, los fríen, el trozo de bacalao, vaya. Y a 1,50€ la unidad. Es que yo, ¿para qué me voy a poner a freír en mi casa?
Sí,
pero a mí lo que me gusta era Casa Labra comerme. Yo, además, es eso, un soldadito todavía, la croqueta, que no puede faltar, la croqueta de bacalao, y esa tajada de bacalao también, y vamos, salgo allí en bacalada perdida, pero feliz, vamos.
Qué rico. Oye, nos quedan algunas comunidades que también tienen tradiciones gastronómicas, y no quiero que luego nos digan que es que no miramos para otras.
Bueno. Ojo, que podría estar hablando aquí hasta el domingo de Resurrección y me voy a todas las provincias. O sea, voy a irme a un par de ellas más y ya, porque yo creo que ya la gente además levanta mucho hambre.
A ver.
Me voy a Castilla-La Mancha,
Venga. A
la zona de Albacete y Cuenca. Allí tenemos el atascaburras.
¡Oh, qué rico, por Dios! Pues es que a mí me gusta todo, qué pena, de verdad.
Sí, ¿verdad?
Qué pena.
Oye, qué pena, ¿no? Qué alegría.
Sí.
Que mira, lo dicen de este plato que es tan contundente que harta hasta las burras, de ahí su nombre. O sea, imagínate. Patata también, bacalao, ajo, nueces y huevo cocido para coronar. Entonces, claro, es algo muy contundente. Aquí tenemos sitios también...
Mi abuela lo hacía muy buena, mi abuela Pina.
¿Sí? Sí. Ah, sí, qué sí, bueno. Sí, sí, sí. Eso, atascaburra, morteruelo, son platos
claro, entre Cuenca y Valencia, y entonces, es. Claro, pues imagínate, un plato muy de ella.
Oye, pues deberías entonces ir a un sitio, si no lo conoces, que además yo creo que te pega y deben ser familia tuya, que se llama El Tormo.
Hombre, no, El Tormo es que es esa piedra que hay en Cuenca. Yo me apellido Tormo, pero no El Tormo. Yo soy La Tormo.
Tú eres La Tormo. Bueno, pues La Tormo debería ir a conocer El Tormo.
¿Dónde está?
Está en La Latina, en la travesía de las Vistillas.
Ajá.
Y es manchego, entonces su carta es manchega integral. Teresa, que es la cocinera, y junto con su marido llevan muchos años allí. Y esto, toda la atascaburras, morteruelo, zarajos, toda esa cocina castellano, bueno, castellano manchega y albaceteña, conquense para allá, te la encuentras. Y es un sitio además muy, muy bien de precio. Atascaburras, nada, también 6 euros y pico, 7 euros,
qué
como
rico.
Muchísimo es lo que cuesta. O sea que del Tormo te interesa.
Apuntado, apuntadísimo. Pues me has dado un hambre que no te voy a contar, Isabel Aires, pero bueno, mira ya la hora que es, así que voy a coger y me voy a ir a comer. Sí, 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 sí. Una de estas cosas que nos has recomendado, alguna de ellas, pero vamos, pero ya. Que Isabel Aires, la semana que viene más.
Y siempre mejor.
Un abrazo. Gracias. Pues como te decía, el programa de hoy es muy cortito, se acaba aquí, vienen los compañeros de deporte, ha sido un placer para Lourdes Mercado Domín, que ha estado en el control de realización. Volvemos la semana que viene, que aunque sea Semana Santa, estamos aquí. Buena semana. Oh, it was beautiful, magical.